pues me da gusto que pues todos los que estaban enfermos ya están mejor, se sienten mejor de salud, y pues a los que no estamos enfermos, pues hay que estar agradecidos, ¿no?, de que todavía estamos sanos. Y oramos, seguimos orando por las personas que siguen enfermos y siguen batallando con este virus que ha pegado fuerte, ¿no? En este caso puedo hablar de pues el yerno de Nelly, Josh, que sigue ahorita batallando fuerte con la enfermedad, y también pues podemos tenerlo en nuestras oraciones a él. Pues bien, vamos a dar comienzo con la enseñanza de esta tarde, y quisiera que por favor abriéramos nuestras Biblias ahí en el capítulo 4, segunda de Timoteo 4. Esta tarde vamos a estudiar los versículos del 14 al 18. Ya nos queda este mensaje más y posiblemente otro más para terminar esta carta de segunda de Timoteo. Antes de comenzar, quisiera que pues oráramos para dar inicio. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por enseñarnos tantas cosas a través de las circunstancias de la vida, a través de las enfermedades y todo lo que nos va aconteciendo día a día, Señor. Estamos agradecidos contigo por tu amor, por tu misericordia, tu paciencia con nosotros. Te pedimos, Padre, que podamos, cada uno de nosotros continuar siendo fieles a ti, y que este tiempo de aislamiento social que estamos teniendo, pues que no se convierta en un pretexto para nosotros en buscar formas de seguir compartiendo tu palabra, seguir compartiendo tu evangelio con otras personas que no te conocen. Ayúdanos en eso, danos maneras de hacerlo, ábrenos oportunidades, aun las que pensemos que no son muy agradables para hacerlas, Señor. Queremos ser hijos obedientes a ti y te pedimos eso, Señor, por favor. Y esta tarde igualmente pues pedimos tu guía a través del estudio de tu palabra, de esta carta que el apóstol Pablo, tu hijo, escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Gracias por las bendiciones de cada día, gracias por las pruebas de cada día, las dificultades también de cada día, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues como dije, vamos a estar ahí en segunda de Timoteo, y voy a leer ahorita, vamos a leer el pasaje completo antes de empezar, ahí comenzando con el versículo 14. Dice lo siguiente: Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que vemos al comenzar esta sección de la carta, que es básicamente, pudiéramos decirlo, la parte final casi de la carta de Pablo, es que él comienza haciendo mención de este Alejandro, el calderero. Calderero, en otras palabras, era como el herrero. Era una persona que trabajaba con metales y era una persona que había hecho mucho daño anteriormente al apóstol Pablo. La verdad es que sabemos que, pues, el nombre de Alejandro, pues, todos sabemos que es un nombre muy bonito, ¿verdad? Ay, no se crean. Es bonito, pero también es un nombre muy choteado. Hoy en día y en aquel entonces era un nombre, pues, muy, muy común. Y por esa razón, ¿por qué menciono esto? Porque por esa razón no podemos tener ninguna seguridad a qué Alejandro se esté refiriendo el apóstol Pablo aquí. Pudiera ser que se esté refiriendo al Alejandro que él mismo mencionó en su primer carta, en el capítulo 1 y en el versículo 20. No tienen que ir allá, pero ahí Pablo hace mención de un Alejandro. Un Alejandro quien era líder en la iglesia de Éfeso, pero quien también Pablo decía que era un falso maestro. Y a quien también Pablo tuvo que expulsar de la iglesia en Éfeso. Tampoco podemos estar seguros que se esté refiriendo al mismo Alejandro que se menciona en el capítulo 19 de Hechos. Todo lo que sabemos y lo que diferencia a este Alejandro de los demás es que aquí Pablo le llama Alejandro el calderero o el herrero. Posiblemente este hombre era un fabricante de ídolos de metal y debido a la predicación de Pablo acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues había sido afectado directamente por el mensaje. Ya no podía recibir la misma cantidad de dinero porque Pablo estaba hablando de tener un solo Dios. Y el hombre, al ser un fabricante de ídolos, pues posiblemente afectó el negocio de esta persona. Entonces, no sabemos a qué Alejandro se refiere. Vamos a hablar de él pues un poquito más adelante. Otra cosa que Pablo menciona aquí en el versículo 16, él hace mención de su primera defensa. Y esto es posiblemente una referencia a su primera aparición en la corte romana, donde Pablo dice aquí claramente que nadie estuvo junto a él. Es posible que Lucas, que era uno de sus acompañantes de siempre, en ese entonces Lucas pudo haber salido a lo mejor de la ciudad de Roma y no estaba presente en el mismo instante de que se estaba llevando a cabo esta primera audiencia ante la corte romana. Y es por eso que Pablo se refiere aquí más bien a los cristianos que de alguna forma u otra habitaban cerca de Roma y que ninguno de ellos estuvo allí presente para poder testificar acerca de la inocencia del apóstol Pablo. Y no lo hicieron seguramente por temor a ser perseguidos. Hay que recordar, como lo dije la vez pasada, que para este entonces ya el emperador romano Nerón había culpado a los cristianos del gran incendio que sucedió alrededor del año 64 después de Cristo. Así es que por esa razón muchos cristianos que posiblemente vivían cerca del área donde Pablo estaba encerrado no asistieron a esa audiencia por temor a la persecución y aún, ¿por qué no?, temor a perder su propia vida. A pesar de toda esa soledad que, como ya hablamos, sufrió el apóstol Pablo y todo el abandono que Pablo experimentó en este tiempo difícil de su vida, siempre Pablo estuvo seguro de una cosa, y eso es que el Señor siempre estuvo con él, siempre estuvo a su lado en los momentos más difíciles de su vida. Y eso es de lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Vamos a aprender varias cosas acerca de la presencia de Dios, a la presencia de Jesucristo al lado de nosotros en tiempos o circunstancias diferentes en nuestra vida. La primera cosa que quiero que aprendamos es que el Señor siempre estará con los suyos en tiempos de oposición. Y para esto vamos otra vez nuevamente a leer 14 hasta el 16, donde dice lo siguiente: Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Podemos notar en estos versículos que Pablo habla dos tipos de oposiciones. Una le vamos a llamar la oposición activa y la otra la oposición pasiva. En este caso, Alejandro el calderero o Alejandro el herrero representa esa oposición activa. Esta era una persona que se opuso abiertamente, de manera activa, que se opuso a propósito al apóstol Pablo y que estaba en contra de él y que además le odiaba. Y por esa razón Pablo dice ahí al final del versículo 14, ¿no?, que le había hecho mucho daño. Y después vemos ahí que en el versículo 15, en la segunda parte del versículo 15, Pablo describe cuál había sido el daño que este Alejandro le había hecho a Pablo. Vemos que él dice ahí al final del versículo 15, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Entonces, como podemos ver, el daño que Pablo sufrió de parte de Alejandro no fue tanto un daño físico. Posiblemente fue un daño mayor en lo mental y también en lo espiritual, ya que este hombre, dice Pablo, se oponía totalmente a la verdad del Evangelio. Y a pesar de todo el daño que Alejandro el Calderero le hizo al apóstol Pablo, vemos lo que dice Pablo simplemente ahí en el versículo 14, en la segunda parte, ¿no?, donde Pablo dice: el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Sabemos que ninguna persona que se oponga abiertamente al Evangelio se va a salir con las suyas. Tarde que temprano, el Señor retribuirá a toda persona por lo que hicieron mientras vivieron aquí en esta tierra, por lo que hicieron con la información que recibieron acerca de la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la oposición activa, ¿no? Alejandro era una de esas personas que abiertamente se opuso al Evangelio, se opuso al apóstol Pablo, ya que él predicaba el Evangelio. Pero también tenemos lo que llamamos una oposición pasiva o una oposición anónima. Vamos a leer la primer parte del versículo 16. Notemos cómo dice ahí Pablo, dice: en mi primer defensa, nadie estuvo a mi lado. Nadie, pues, abarca una gran cantidad de personas, pero no tenemos los nombres de ninguno de ellos. Y después Pablo dice: sino que todos me abandonaron. Una vez más, incluye un todo, pero no tenemos los nombres de estas personas que dejaron al apóstol Pablo. Entonces, lo único que está diciendo aquí, en ese momento, todos me dejaron. Todos me abandonaron. No hubo una sola persona que diera la cara por mí. Se avergonzaron de mí y posiblemente por miedo a ser perseguidos. Y hay que recordar que en ese entonces, pues, con el peligro que había de la persecución ante los cristianos, y aún había más peligro si te asociaban directamente con uno de los líderes cristianos, que en este caso podemos decir que el apóstol Pablo era uno de los líderes del cristianismo, algo que podía ser fatal y que te podía llevar hasta la propia muerte por lo que uno llegara a creer o identificarse en este caso con la persona de Jesucristo. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estos hombres y mujeres que dice Pablo aquí que abandonaron o que se opusieron de manera pasiva o de manera anónima al apóstol? Estas personas están por todas partes, estas personas siempre han existido y son personas que generalmente están motivadas por la comodidad, por la cobardía, por la indiferencia, por la apatía. Personas que mientras las cosas están funcionando bien en la vida, mientras servir a Cristo no me trae ninguna incomodidad, ninguna prueba, siempre van a estar a tu lado. Pero en el momento que la situación, o por servir a Cristo, las cosas se comienzan a poner feas, en ese mismo momento empiezan a hacer un distanciamiento contigo. Se empiezan a apartar y dejan de identificarse con nosotros quienes queremos predicar el Evangelio. Ahora, sabemos que la iglesia tiene personas como estas. Son personas que siempre, yo digo, están al borde de todo. siempre se encuentran a la orilla de todo, siempre están guardando su distancia, nunca están haciendo un compromiso total con Cristo. Sí, siguen a Cristo, sí, dicen que creen en Cristo, pero siempre están a la orilla de todas las cosas. Personas que cuando está lo recio de la batalla, y estoy hablando de batallas espirituales dentro de la iglesia, nunca las vas a ver allá a tu lado. Siempre las vas a ver guardando distancia. Prefieren mejor mantener su comodidad, prefieren mostrar indiferencia, prefieren mostrar apatía en ese tipo de circunstancias. Pero a pesar de la oposición pasiva de estas personas, y que obviamente le afectó a Pablo el no ver a tantas personas creyentes que no estuvieron a su lado, a pesar de eso, Pablo aquí, y esto es algo que me encanta y que debemos de aprender, ¿no? La actitud que tuvo el apóstol Pablo, aún a pesar de que recibió este abandono, ¿cómo debemos nosotros también responder en una situación así? Y vemos esa actitud del apóstol Pablo ahí en la segunda parte del versículo 16. Pablo simplemente dice que no se les tenga en cuenta. Y estas son palabras que seguramente Pablo tenía bien grabadas aquí en su cabeza y aquí en su corazón, porque fueron palabras que seguramente Pablo escuchó, él mismo escuchó, cuando él dio su aprobación, cuando él era perseguidor de la iglesia y dio su aprobación para que apedrearan a este Esteban, él escuchó esas palabras de Esteban. Si me quieren acompañar ahí, vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 7, Hechos capítulo 7, quisiera que leyéramos ahí versículos 59 al 60. Dice, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Así es que Pablo había aprendido mucho de esas palabras de Esteban y ahora él estaba haciendo lo mismo. O quizás también Pablo recordó las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando estaba ahí también en el lecho de la muerte, en Lucas capítulo 23, en el versículo 34, cuando Jesús dijo estando en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo recuerdo que cuando mi esposa Adriana y yo nos íbamos a casar, y aquí la tengo ahí al lado, que casi se me estaba muriendo de tos, pero ya saben, no es COVID, espero, ¿verdad? Que siempre ha tenido tos mi esposita. Pero cuando nos íbamos a casar, Adriana y yo, toda su familia se opuso a nuestro matrimonio. ¿Por qué? Pues la razón es porque nos habíamos convertido en cristianos. O como ellos nos llamaban, cristianos protestantes o hermanos separados. Y todos y cada uno de ellos decidieron no participar de ninguna manera en tratar de organizar o en siquiera asistir a nuestra boda. La verdad es que en realidad sí fue un tiempo bien estresante para nosotros, muy difícil, pero yo creo que fue todavía más difícil para ella. Ella me, como una anécdota, ¿verdad? Ella tuvo que arreglarse el día de la boda, tuvo que arreglarse por sí sola, alistarse por sí sola, porque nadie en su casa quiso ayudarle a hacer esto. Y como dije, como anécdota, ella me contó que pues tenía que irse a peinar y pues nadie, como nadie le iba a peinar, pues se fue a un salón de belleza ella sola manejando, agarró el carro, se fue a peinar. Y una vez que le peinaron y todo, pues creo que también llevaba el velo. Entonces la señorita que la peinó le atoró el velo, se lo ajustó con unos prendedores o yo no sé qué. Y allá va Adriana de regreso a su casa manejando sola, como a 1,000 por hora, porque pues no quería que nadie la viera, como decir, pues está loca, véanla con el velo, ¿qué está haciendo? No, estaba vestida con su ropa casual, ¿verdad? Con jeans, pero con su velo en la cabeza, entonces iba, pero volando a la casa para que nadie la viera por la vergüenza, ¿no? Y son cosas, una de las cosas o alguna de las cosas que ella tuvo que padecer, ¿no? Por esa oposición a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, después de que nos casamos, yo tuve que preguntarle a ella que cómo le había hecho realmente para poder estar fuerte en el día de la boda, al ver que ninguno de su casa había estado con ella en su boda. Y ella me contestó, sabes, la verdad es que nunca me sentí solo, porque siempre sentí que Cristo estuvo a mi lado conmigo. Y eso es de lo que estamos viendo, ¿no? El Señor estará con los suyos en los momentos de oposición. Y cuando a uno le pasan cosas como estas, uno puede llegar a guardar mucho resentimiento en contra de las personas que se opusieron a ti en un momento en tu vida, que te abandonaron en un momento en tu vida. Pero Adriana, no es así. Y eso es algo que realmente yo admiro de ella. Ella desde el primer momento decidió, y por la gracia de Dios también, ¿verdad?, perdonar a su familia y no tomarles el mal que le habían hecho. En este caso, que la dejaron sola en el día de su boda. Y hasta hoy en día, pues ella no guarda ningún tipo de resentimiento con su familia, ¿no? Así es que nosotros, como podemos ver, como creyentes experimentaremos algún día la oposición. ¿Por qué? Sí, porque si estamos predicando el mensaje de Cristo y si estamos hablando abiertamente de nuestra fe, eso es lo que debemos esperar, oposición. Pero la buena noticia, y eso es lo que estamos aprendiendo y lo que vemos también en la vida del apóstol Pablo, es que el Señor siempre estará con nosotros en tiempos de oposición. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a otro punto que quiero que aprendamos acerca de la presencia de Cristo con nosotros. Vamos a aprender que el Señor también nos fortalecerá cuando estemos dando testimonio acerca de Él. El Señor nos fortalecerá cuando estemos dando testimonio acerca de Él. Vamos a leer para esto el versículo 17, por favor. La primera parte del versículo 17 dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y esta es otra de las cosas que uno admira del apóstol Pablo, ¿no? Esta era una super oportunidad, una gran oportunidad, la oportunidad más grande que Pablo tenía de poder demostrar que él era inocente y poder defenderse a sí mismo, perdón, ante esta audiencia de gentiles, que seguramente aún estaba presente el mismo emperador romano Nerón en ese momento. Pero en vez de estar preocupado en sí mismo y de todo lo que estaba padeciendo y la soledad que estaba sufriendo, el abandono que otros le hicieron, en vez de eso, Pablo estuvo dispuesto, aprovechó la oportunidad una vez más para dar testimonio de Cristo y predicar el Evangelio. Todas esas personas que estaban ese día reunidas ante la corte romana, lo más probable que en su mayoría, si no es que todos los que estaban ahí eran gentiles, personas que de alguna manera jamás habían escuchado el Evangelio, no eran creyentes. Entonces, ¿qué gran oportunidad le estaba dando el apóstol, nuestro Dios al apóstol Pablo, ¿no? De terminar bien la carrera que el Señor mismo le había encomendado desde un principio para predicar a los gentiles, para predicar a reyes, para predicar a los judíos. Entonces, vemos que así debemos de ser nosotros. También aprovechar cada oportunidad que el Señor nos da para predicar el Evangelio a otras personas. Vemos cómo cuando el apóstol Pablo llegó a creer en Jesucristo, sabemos que en la Biblia nos dice que él quedó ciego por unos días. Dios mandó a su siervo, a otro de sus siervos, Ananías, para que otra vez le recobrara la vista al apóstol Pablo, pero también le mandó con un mensaje a Ananías. Ahí en el libro de los Hechos, no tienen que ir allá, pero voy a leer lo que dice Hechos 9, capítulo 9, versículo 15. Dice lo siguiente, dice, pero el Señor le dijo a Ananías, ve porque él, es decir, Pablo, es mi instrumento escogido. Hace unos días, hace unos 2-3 días anteriormente, Pablo había sido el mayor perseguidor de la historia de la iglesia. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, ve a Ananías, porque él, Pablo, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y ciertamente vemos algunos de los padecimientos, ¿no?, en esta última carta que le mandó a Timoteo. Aún el Señor le prometió que nada le iba a pasar a Pablo mientras él estuviera predicando el Evangelio, y sabemos que él tuvo que padecer muchísimas cosas en su vida, muchísimo por Cristo, pero Jesucristo mismo se le apareció para decirle, no temas porque tengo todavía un propósito para ti. Tú vas a llegar a Roma un día y vas a predicar el Evangelio allí. Vemos ahí en Hechos 23:11, no tienen que ir allá, lo voy a leer, dice, a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo. Pablo estaba recibiendo una persecución increíble y el Señor se le aparece y le dice, ten ánimo porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. En otras palabras, el Señor le está diciendo, sí vas a padecer por mí, sí vas a sufrir persecuciones, pero no vas a morir hasta que llegues a Roma. Y cuando llegues a Roma vas a ser testigo mío fiel, como lo ha sido también aquí en la ciudad de Jerusalén. Así es que vemos que Pablo no solamente dijo aquí que el Señor había estado con él, sino que también agrega que además le había fortalecido. El Señor le había llenado de fuerza, de valor para poder hablar sin temor a este grupo de gentiles, pues imaginen ustedes estar en una corte como esas donde a lo mejor iba a estar también ahí el emperador romano, ¿no? Entonces, por esa razón Pablo dice que no solamente estuvo con él, sino que el Señor Jesucristo le dio la fuerza que él necesitaba para poder hablar fielmente de él en esa corte romana. Entonces, lo mismo puede pasar con nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Podemos saber y tener la confianza que el Señor nos va a dar la fortaleza que nosotros necesitamos para poder hablar con confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que aprendemos que el Señor fortalece a los suyos cuando estos están dando también testimonio acerca de él. ¿Ok? Vamos a la tercera cosa. Tercera aplicación de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Vamos a aprender que el Señor librará también a los suyos de toda obra mala. Y con esto vamos a leer la segunda parte del versículo 17 y agregamos también el versículo 18. Dice, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí que Pablo dice que el Señor le libró de la boca del león. Y esto es una metáfora solamente para hacer referencia a que Pablo había sido liberado o librado de ese gran peligro que tuvo que enfrentar ante esta corte romana, en ese primer juicio que tuvo en frente de esta corte romana. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que el Señor le libraría de toda obra mala y que le traería salvo a su reino celestial? Pues claramente sabemos que no significa que Pablo creyera o estuviera seguro de que el Señor le iba a librar de la misma muerte. Pues aún sabemos, ¿no?, que anteriormente en esta misma carta, en el versículo 6, Pablo dice que le quedaba poco tiempo de vida, que su partida estaba cerca. Entonces, este pasaje no nos enseña que el Señor librará a los creyentes de toda persecución o de toda cosa que podamos sufrir como pruebas o aún hasta la muerte misma. No está enseñando eso. Claro que sí sabemos que el Señor nos puede librar de todas esas cosas si así Él lo desea, como lo hizo también en su momento con personas como Sadrach, como Mesach y Abednego, cuando los liberó del horno, de fuego ardiente, ahí en el capítulo 3 del libro de Daniel. Dios tiene poder para librarnos de circunstancias así. Pero también Dios puede librarnos a través del martirio, a través de la misma muerte. ¿Cómo lo hace? Pues trayéndonos a salvo a su reino celestial. Entonces, la muerte puede ser esa liberación que esté utilizando Dios para librarnos de la persecución o de esas pruebas. Entonces, cuando hablamos de muerte, no debemos decir, ¡ay, pues el Señor no lo libró! No debemos de pensar de esa manera. Puede ser la causa o el motivo o el método que Dios esté utilizando para traernos finalmente a salvo a su reino celestial. Entonces, Pablo sabía que aunque él fuera torturado por los romanos, asesinado por los romanos, él sería utilizado por Dios en ese momento, ¿no? Dios utilizaría toda esa circunstancia, todo por lo que Pablo estaba pasando, para rescatarle. No sería esto una victoria para Roma, porque Dios le habría librado a Pablo de la boca del león. En este caso, vamos a llamarlo, del sistema del imperio romano, que estaba pues juzgándole por algo que pues no era algo malo hacer. Simplemente él había estado predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo sabía que el Señor estaría con él hasta el final de su vida. Y eso fue lo que le dio confianza al apóstol Pablo para expresar una alabanza ahí al final del versículo 18, cuando dice: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo sabía que Dios estaba en control, que Jesucristo estaba en control absoluto de toda su vida. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, que pues la mayoría de nosotros conocemos aún desde niños, ¿no?, en la parte final de esa oración, ahí en Mateo capítulo 6 y versículo 13, dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Líbranos del maligno, líbranos de lo malo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces, nosotros también, de la misma manera, podemos confiar que el Señor nos dará la gracia suficiente que nosotros necesitamos en los tiempos malos. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, podemos confiar que el Señor nos librará. Aún si eso, Dios utiliza aún la muerte para librarnos de ese tipo de circunstancias, ¿no? Así es que hemos aprendido que el Señor estará con nosotros en tiempos de oposición, que el Señor nos fortalecerá a nosotros cuando estemos dando testimonio acerca de Él, y que el Señor nos librará a cada uno de nosotros de toda obra mala. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida en este pasaje? Tengo una aplicación final para terminar, y es esta. No nos pertenece a nosotros la venganza. Y pues David hoy habló un poquito acerca de eso, ¿no? La Biblia enseña muchísimo acerca de la venganza. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en el hebreo y en el griego, la palabra venganza siempre significa o tiene como significado principal castigo. Y esto es muy importante para poder entender la razón por la cual Dios es el único que se reserva a sí mismo el derecho de la venganza. El versículo clave en el Antiguo Testamento, y si me quieren acompañar allá, está en Deuteronomio capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronomio y el versículo 35, que me voy a leerlo ahorita, y dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Entonces, claramente la Biblia enseña que la venganza le pertenece al Señor. El pago por lo malo que nos hacen a nosotros le pertenece al Señor. Y este mismo versículo, por lo menos parte de este versículo, se menciona dos veces en el Nuevo Testamento. No tienen que ir allá, pero en el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 19 dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahí es la cita del Antiguo Testamento: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Hebreos, capítulo 10, versículo 30, dice: pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Otra vez citando al libro de Deuteronomio, y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, vemos que estos dos pasajes que tenemos en el Nuevo Testamento se refieren al comportamiento de nosotros como cristianos, que no o nunca debemos de tratar de usurpar la autoridad de Dios. Más bien, debemos dejar a Dios, o debemos permitirle a Él que Él sea el que juzgue rectamente y que Él sea el que demande un castigo divino contra sus enemigos. Puede ser a veces muy tentador, ¿no?, el tratar de desobedecer las escrituras y tomar venganza por nuestra propia mano. Pero si somos honestos y sinceros, nuestra venganza nunca va a tener propósitos buenos, nunca va a tener propósitos puros. Y es por esa razón que debemos de obedecer el mandato de las escrituras y dejar que sea Él el que se vengue y el que traiga justicia. Porque la venganza y la justicia del Señor, a diferencia de la nuestra, nunca es una venganza por motivos impuros. Su venganza siempre va a ser con el propósito de castigar a aquellas personas que le están rechazando y que le están ofendiendo. Y Pablo, vemos aquí cómo él obedeció el mandato del Señor, ¿no?, y lo puso en práctica en referencia a este Alejandro, precisamente, Alejandro el Calderero. Si leemos nuevamente el versículo 14, vemos eso cuando Pablo dice: Alejandro el Calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Seguramente Pablo, pensando en aquel versículo de Deuteronomio, ¿no?, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces vemos que esto no es un deseo malvado de Pablo hacia aquella persona que le había causado mucho daño, es simplemente la confianza que mostraba Pablo en el Señor, que un día él sabía que el Señor iba a retribuirle a Alejandro por todo el mal que le había hecho al apóstol Pablo. Entonces, nunca como creyentes debemos nosotros tomar venganza en nuestras propias manos. Así es que, ¿qué actitud debemos nosotros tomar cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos está haciendo daño? Pues como cristianos, y como lo hizo el apóstol Pablo y nos está enseñando aquí, debemos de tener la confianza de que el Señor sí sabe por lo que estamos pasando. El Señor sí sabe de nuestros sufrimientos. El Señor sí sabe acerca del daño que muchas personas nos han hecho, y que es Él el que va a juzgar justamente a esas personas un día. Entonces, nunca nosotros debemos usurpar la autoridad de Dios. Y acuérdate entonces que no nos pertenece a nosotros la venganza.